Marzo 8. Homenajes. Hoy es el Día de la Mujer. A lo largo de la historia, varios pensadores, humanos y divinos, todos machos, se han ocupado de la mujer. Por diversas razones, por su anatomía, Aristóteles, la mujer es un hombre incompleto. Santo Tomás de Aquino, la mujer es un error de la naturaleza, nace de un esperma en mal estado. Martín Lutero, los hombres tienen hombros anchos y caderas estrechas, están dotados de inteligencia. Las mujeres tienen hombros estrechos y caderas anchas para tener hijos y quedarse en casa. Se han ocupado por la mujer por otras razones como por su naturaleza, decía Francisco de Quevedo. Las gallinas ponen huevos y las mujeres cuernos. San Juan Damasceno, la mujer es una burra tosuda. Arthur Schopenhauer, la mujer es un animal de pelo largo y pensamientos cortos. O por su destino, dijo Yahvé a la mujer según la Biblia, tu marido te dominará. Dijo Alá a Mahoma, según el Corán, las buenas mujeres son obedientes. Marzo 8, homenajes. Triste la historia de las mujeres a través de la historia, según muchos pensadores, ¿no? ¿Hasta dónde está ese machismo repugnante? Lo sacamos de Los Hijos de los Días, de Eduardo Galeano. Buenos días a todos, esta es una nueva emisión, una emisión un poco dedicada al Día de la Mujer y otro poquito más, también dedicado a las obras que generalmente les traemos, les acercamos, ¿sí? Hoy mucho más pendiente que nunca porque hay muchos casos de trata de blancas, porque hay casos que tienen que ver con femicidios, hoy más que nunca vigente la mujer en nuestra cultura y en nuestro respeto hacia el género, ¿no? Hoy vamos a tener varios spots recordando los derechos de las mujeres. Esto es Fuera de Sector, emisión del 8 de marzo del 2014, y empezamos, como es habitual, acá por la 100.9.
Nadie puede entender y nadie quiere. Nadie es la canción que más me gusta. Nadie quiere escuchar una mentira más. No me importan las ruinas ni esta locura. Si puedo zafar del mundo real, ser el militante de la utopía. Nadie puede entender si nadie quiere. Juego es algo más caliente. Nadie quiere escuchar una mentira más. Todo el mundo sabe que no hay salida. Si puedo zafar del mundo real, seré un militante de la utopía. De tanto pensar en no estar, no estar. Vino el sueño. Digo chao. Nadie puede entender y nadie quiere. Nadie es la canción que más nos gusta. Nadie quiere escuchar otra mentira más. Ya no importan las ruinas ni esta locura. No, si puedo zafar del mundo real, seré un militante de la utopía. De tanto pensar en no estar,
Soy india, soy india, morena, chata de la cara, en un país obsesivamente racista, racista. Soy lesbiana, en una nación que compulsivamente me persigue. Insisto en la libertad de decidir sobre mi cuerpo, en territorio de quienes realizan leyes que buscan doblegarme. No creo en su Dios, aun cuando habito un estado opresivamente católico. Invoco a las diosas dentro de un patriarcado que hace miles de años intenta ocultarlas. Participo en la lucha laboral de un pueblo ya comerciado y en las manos del patrón. Soy mujer. Conozco la importancia de la labor contestataria cuando en mi patria se encarcela quien disiente. Soy antiimperialista. Viviendo al lado de Bush. Soy gorda. En la cuna de la tortura estética, de la anorexia y de la bulimia. He dado a luz en una era que acabó con la esperanza ya hace tiempo. Soy india. Le apuesto a la lucha libertaria en el reino del televisor. Soy pobre en un planeta en donde comen migajas tantos millones de pobres. Soy feminista. En una tierra hostil a la palabra mujer. Soy mujer. En un tiempo en que el feminicidio nos ha vuelto desechables. Por supuesto, dicen que estoy loca. Extremadamente loca. Que soy rara. Que me he vuelto extraña. Que no tengo lugar en el mundo. Loca. Soy lesbiana. Soy india. Insisto en la libertad de decidir sobre mi cuerpo. Soy feminista. Soy mujer. Entonces no me queda de otra. Tengo que darle nombre al racismo. Que señalar el desprecio. Que elegir sobre mi vida. Que rebelarme contra el patrón. Que amar mi cuerpo. Que demandar castigo a los asesinos. Que buscar justicia para las mías. Es por todo ello que no tengo más remedio que darles la mala noticia a las buenas y tranquilas conciencias. Estoy aquí, exigiendo a gritos la parte que me corresponde del mundo, y no voy a callarme la boca ni a desaparecer.
Esta noche he soñado con Tulio Saba. Tenía la piel del rostro blanca como la nieve y los ojos abiertos como platos, asustados o quizás un poco tristes. Una camisa militar americana, del tiempo de la guerra, desgarrada, hecha jirones. Me ha dicho, me ha olvidado todo el mundo, incluso los amigos, las mujeres. ¿Te he hablado alguna vez de él? Era un buen muchacho, minero, compañero, también dirigente del partido, un poco loco. Me hizo la corte después de la guerra. Tu padre me gustaba más. Es extraño que haya soñado con él. ¿Qué querrá decir soñar? Soñar con los muertos no trae mala suerte, un anuncio de algo. Algo que viene de lejos, que vuelve del pasado. ¿Quieres que te cuente su historia? ¿Nuestro encuentro? ¿Quieres saber de mí? Tu padre nunca quiso saber nada, pero tú pones más empeños que él. No conozco todas las vicisitudes, y aunque las conociese, tengo un modo de contar desordenado. Disperso, mezclo todo. Si tuviera que empezar ahora, te hablaría de aquellos sombreritos que Anarita y yo cortamos y cosimos con nuestras propias manos para ponérnoslo en el paseo vespertino bajo los pórticos en el 46, y nos pusimos solo una vez y nunca más. Ve a Giuspini, los tupinenses tienen buena memoria. Era un paisano suyo. Lo saben todo. Si preguntas, te contarán. Y descubrirás lo que queda de un hombre después de su muerte. En las palabras y en las memorias de los demás. Quizás así dejará de venir en sueños a reprenderme. Capítulo número 1 de El hijo de Bakunin, de Sergio Ansetti. Se están contentando a la 100.9, les vamos a saludar nuevamente a todos, muchas gracias por estar ahí. Esto es Fuera del Sector, estamos desde las 10 de la mañana hasta las 13 en este maravilloso sábado, una mañana espectacular de este mes de marzo, un marzo vapuleado por la economía, un docente que no hemos, los docentes no hemos encontrado el acuerdo, el concilio con el gobierno, ante una falta de respeto de Capitanich, bueno, ustedes saben lo que fue el aumento, ¿no? ¿Para qué? Se habló toda la semana con una nafta que sigue aumentando, con problemas, muchos problemas el país, ¿eh? Vamos a ver si se llega a fin de año, está muy jodida la cosa. Vamos a ver qué pasa en este país. Por ahora nosotros tenemos una obra maravillosa. Por ahí se le puede llegar a cuestionar, se puede llegar a cuestionar a este programa porque no leemos o no nos centramos en obras locales o regionales, ¿no? Que tengan que ver solo con Corrientes, Chaco, Formosa. De hecho, hemos dedicado a lo largo de todas las temporadas, 2010, 2011, 2012, 2013, desde que empezamos en Radio 1, hemos dedicado a obras de escritores cercanos, de escritores locales y regionales. Pero si hay algo que, esto es una visión personal, si hay algo que a mí me gusta dejar bien expuesto, es que las historias son universales antes que regionales, que hay muchas historias que se parecen, hay muchas historias que vuelves a cambiar los personajes, el contexto y el entorno, y varía. Y hay otra cuestión, muchas veces detrás de la ficción podemos esconder muchas cuestiones, pero cuando escribimos algo creyendo que es verdad o verlo como la única verdad, por ahí se confunde. Y hay muchos escritores regionales que por ahí tratan de creer hacer al lector de que hay como una cierta cargo de veracidad, ¿no? Lo cual me parece que es un algo pendiente que tenemos, que tienen muchos escritores de esta zona, ¿no? Dije tenemos porque yo también tengo esa tarea de escribir, pero bueno, intento también no caer en esto, como no señalar una cierta verdad sobre ciertos acontecimientos del cual uno cuando escribe registra, devuelvo en la S. Y hoy tenemos una obra de un italiano. Italia tiene mucho que ver con nosotros, más allá de que nosotros tenemos origen latino. Nuestro origen tiene que ver con Italia desde su nacimiento, ¿no? Las primeras comunas de la humanidad, o las primeras comunas, las primeras tribus de esa región, y después lo que se formaría con la Roma, con el Imperio Romano, la expansión de este imperio, cuando abarca hasta inclusive, bueno, la península ibérica. En esa península ibérica se toman muchísimos registros italianos o romanos, y a la vez cuando es invadido por los musulmanes, por los godos, también se van matizando esos registros latinos. Y una vez que esta península ibérica, la cual también contiene a Portugal allí, logra una cierta independencia, más la conquista de España, la conquista de América, como le llaman ellos, más que nada el exterminio, español y portugués sobre estas tierras americanas, trae el registro justamente de los italianos. Así que nosotros tenemos mucho de italiano, como también tenemos mucho de autóctonos de esta tierra, ¿no? De los pueblos originarios. Pero lamentablemente este programa ya te da pauta, inclusive no hay que ser necios ni hipócritas. El hecho del pensamiento de Sarmiento, de la civilización y la barbarie, y cierta abstracción en la obra de Darwin, en la teoría de la evolución de las especies, ha hecho que el argentino sea medio xenófobo, el argentino tenga ese toque fascista de creer de que existen seres o culturas superiores o inferiores. Digo el argentino para centrarnos acá, pero en realidad es un pensamiento universal también en muchos lugares del mundo. Y esta obra tiene, por ejemplo, un contexto, esta obra transcurre en época de Mussolini, ¿sí? Un gran inspirador de Perón. Perón se inspiró en la dictadura de Mussolini, de este fascista, y también inclusive impuso algunas prácticas de Mussolini. Así que fíjense lo importante que es esta obra. Vuelvo a repetir, muchas veces se cuestiona que quizás tomamos algunos autores, no tomamos autores de acá. ¿Por qué? Porque a mí me parece que la historia es universal y que hay historias que son muy parecidas a las de acá y que debemos conocer de todo, ¿sí? Y que me parece que en la actualidad el gobierno se está metiendo en querer hacer una reconstrucción de la historia, como que la historia es a partir de ellos, y están mandando a escribir cuestiones de ahora, se están escribiendo historia pro Perón sí, a favor del peronismo, y esos registros van con los libros, desde los libros de narrativa hasta libros expositivos, ¿sí? Hasta textos expositivos, es decir, atraviesa de la literatura hasta textos que son tomados como libros de historia, que bueno, generalmente están cubiertos de textos expositivos, entonces, o descriptivos técnicos, o descriptivos con toque literario si se quiere, pero en fin, hay como un impulso del gobierno de querer acaparar a los escritores para que, bueno, la historia de Formosa, la historia de esta región, se escriba a partir de este gobierno, y por ende también, implícito y explícito de las dos formas, tratar de imponer un pensamiento histórico. O sea, la historia se empieza a escribir a partir de acá. Se toman algunos hechos, y como todos sabemos que a la hora de escribir pesa mucho la subjetividad, pesa en su totalidad la subjetividad, reconstruimos la historia como nosotros nos conviene. Entonces, a la hora de tomar autores de acá, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Hay que ver si realmente son independientes, o si quién le está impulsando a escribir ese libro. Hay que ver con qué sello está escribiendo ese libro. Hay que ser inteligente, ¿sí? Hay que mirar eso, porque si tiene un escudito que dice gobierno de, vos ya sabés por dónde viene la mano, más o menos, ¿sí? Y qué dirección puede llegar a tener. Eso no quiere decir que la obra sea mala, ¿eh? Ojo. No. Eso quiere decir que nosotros tenemos que saber cómo está escrito, bajo qué parámetro. Una obra escrita por el gobierno, o no escrita por el gobierno, sino auspiciada por el gobierno, puede ser excelente, o como que no. Y puede ser un registro regional, pero fue escrito, fue auspiciado y salió por gracias del gobierno, digamos. Entonces, la dirección ya la podemos ir tomando, podemos ir viendo. Por eso hay que tener mucho cuidado y hay que estar muy atento a estas cuestiones, ¿sí? Es por eso que por ahí quien les habla, en este último tiempo, tiene mucho cuidado a la hora de elegir las obras. Si va a elegir una regional, si está auspiciada por el gobierno, se hace una lectura implícita y explícita, y se ve que no se haga daño, porque a mí me parece que cuando nosotros nos quieren imponer algo que no es, o que a mí me parece que es dudoso, no los voy a estar recomendando, ¿no? En fin, este programa no busca una verdad así, sino que en este programa le damos instrumentos para que la gente no se confunda, sino que tenga instrumentos para reflexionar. La lectura es uno de ellos. En este Día de la Mujer, bueno, estamos recorriendo esta obra que se llama El Hijo de Bakunin, de Sergio Onetti, que tiene a una de las figuras históricas ahí muy, muy presente, que es Benito Amilcar Andrea Mussolini, ¿sí? Un dictador, ¿sí? Militar, político, dictador italiano, primer ministro del Reino de Italia con poderes dictatoriales desde 1922 hasta 1943, cuando fue depuesto y encarcelado brevemente, escapó gracias a la ayuda de la Alemania nazi y recibió el cargo de presidente de la República Social Italiana desde septiembre del 43 hasta su derrocamiento recién en 1945. Este hombre estuvo, a ver, sí, estuvo menos tiempo que Gildo. Bueno, mirá vos, Mussolini estuvo menos tiempo que Gildo. Bueno, pero es verdad, sí, estuvo menos tiempo que Gildo Mussolini. También conocido como el Duce, ¿sí? Mussolini es conocido como el Duce. Pasó a ser el número 3 del escalafón del Partido Socialista Italiano y a dirigir su rotativo Avanti, a promover el fascismo dentro de Italia. Durante su mandato estableció un régimen cuyas características fueron el nacionalismo, el militarismo y la lucha contra el liberalismo y contra el comunismo. Justamente en ello se centra esta historia que la vamos a ir contando de qué se trata de a poquito. Combinadas con la estricta censura y la propaganda estatal, Mussolini se convirtió en un estrecho aliado del canciller alemán Adolf Hitler, caudillo del nazismo, sobre quien había influido bajo su gobierno. Italia entró en la Segunda Guerra Mundial en junio de 1940. Eso de la Segunda Guerra Mundial también tiene que ver con la obra que lo vamos a presentar hoy. Como aliado de la Alemania nazi, entró entonces el gobierno de Italia a combatir esa Segunda Guerra Mundial. 3 años después, los aliados invadieron el Reino de Italia y ocuparon la mayor parte del sur del país. En abril de 1945 trató de escapar a Suiza, pero fue capturado y fusilado cerca del lago de Como por partisanos comunistas. Su cuerpo fue llevado a Milán, donde fue ultrajado. El hijo de Bakunin fue escrito en el año 1991. Es la segunda novela de Sergio Anseni, escritor sardo trágicamente desaparecido con solo 42 años, en su plena madurez humana y literaria. La novela llamó la atención del público italiano, fue traducida a las principales lenguas europeas, adaptada para el teatro y llevada al cine, como si se tratara de promover un rompecabezas. Un joven parte a la búsqueda de los que han conocido a Tulio Saba, enigmático y controvertido minero del Sulcis, animador de las luchas obreras durante la época fascista, para reconstruir su fisionomía y su personalidad. La organización narrativa, que se basa en 32 voces, pone al descubierto la dificultad de llegar a una visión unitaria y definitiva de lo real. La verdad no es la suma de los fragmentos individuales, sino una meta para alcanzar una tensión ideal en la que comprometerse, aún sabiendo que al final del recorrido puedes esperarnos una derrota. Esa es la obra que vamos a compartir hoy, pero antes de seguir profundizándola y leyendo fragmentos de ella, vamos a seguir escuchando Spot. Hoy recordamos el Día Internacional de la Mujer, y trajimos muchos Spot para compartir con ustedes, así que a lo largo del programa vamos a escuchar estos Spot que vienen de, y también vamos a escuchar la propaganda de Radialistas, que es, primero vamos a escuchar de dónde sacamos los audios, a ver si, vamos a preparar, a ver. Acá vamos a escuchar. ¿De dónde tomamos estos audios, estos spots? Bueno, para que escuchen que no es algo pirateado, bueno, tiene un toque de pirata, que le vamos a hacer, pero es algo se puede compartir, ¿sí? Y la cultura es mucho mejor, es mucho más grande cuando se comparte, no cuando uno la privatiza, no cuando uno es celoso copyright de eso, ¿no? El copyleft, por sobre todas las cosas, es algo muy bueno, y justamente el copyleft está a favor de la cultura compartida, ¿no? Bien, Radioteca es un espacio, una página web, inclusive donde ustedes pueden bajar este programa de radio, y es de ahí donde nosotros nos nutrimos, igual que de la página iVoox. Pero acá tenemos un spot sobre qué es Radioteca, escúchenlo y después seguimos hablando. Escúchenlo porque ustedes pueden entrar allí también y descargar muchos de estos spots, inclusive el del Día de la Mujer, como lo hicimos nosotros, siempre y cuando obviamente tengan internet, ¿no? ¿Escuchamos? Sí.
Radioteca es un portal de intercambio de producciones radiofónicas que enriquecemos entre todos y todas con derechos compartidos construidos colectivamente por centenares de emisoras, centros y redes de América Latina y otras regiones del mundo. La Radioteca es una iniciativa solidaria donde puedes descargar audios para difundirlo por tu emisora, compartir producciones con otras radios, encontrar recursos de capacitación, consultar un calendario de fechas especiales y efemérides. ¿Quiénes pueden participar? Quienes quieran compartir sus producciones. El acceso es libre. No es necesario afiliarse ni inscribirse para descargar audios. Es gratuito y tienes todo el derecho para transmitir los audios por tu radio sin necesidad de solicitar autorización. Radioteca, una experiencia exitosa en comunicación.
Bueno, ¿quedó claro lo que es? ¿Sí? Inclusive no hay que ni siquiera pedir permiso, es así. Bueno, ahí también está fuera del sector, y también, bueno, fuera del sector se puede descargar para emitir en otras emisoras del país, ¿no? Del mundo, porque bueno, es una página internacional. Y esos spots sacamos de ahí, de Radioteca. Los invitamos a escuchar uno más y de paso recordamos este Día Internacional de la Mujer. Día Internacional de la Mujer Trabajadora, o también entendido como Día Internacional de la Mujer. A ver, vamos con el siguiente spot entonces, y así a lo largo de la mañana vamos a escuchar muchos spots, y también vamos a escuchar a algunas cantautoras, ¿sí? Intérpretes y cantautoras, siempre del género feminismo, del género femenino. Ahí está.
Eres mujer y tienes derecho a que nadie te pegue, y menos tu marido.
Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte daño, nadie pueda hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo.
Eres mujer y tienes derecho a que tu marido no venga borracho a casa.
Se rompen
tienes derecho a estudiar y a decidir la profesión que quieras.
Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte daño, nadie pueda hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo.
Bueno, saludamos a toda la gente que nos escucha mediante, que nos escucha por los podcasts y que nos ve por YouTube. Esto es Fuera del Sector, y estamos acá de la 100.9 haciendo este programa. Y bueno, también les recordamos que nos pueden ver por las emisiones de YouTube, por nuestro canal. Hoy, una obra que es El Hijo de Bakunin, una obra que el autor es Sergio Ansetti, fallecido creo que a la edad de 44 años. Una obra que, por ejemplo, nos cuenta la historia de el hijo de un zapatero, ¿sí? Un zapatero muy popular en su pueblo, ¿sí? En Cerdeña, la isla de Cerdeña en Italia. Y este zapatero tiene produce zapatos muy famosos, ¿sí? Zapatos que son usados por los mineros. El tema es que se juntan rumores acerca de la llegada de un nuevo director de las minas, digamos, ¿sí? de las minas, y este zapatero era seguidor del pensador y el militante Bakunin, Mijail Bakunin, al cual ustedes pueden descargar el capítulo número 3 de Historias Libertarias, o pueden mirar la parte número 3 de Historias Libertarias. Allí van a encontrar Mijail Bakunin, y en esa historia de Mijail Bakunin, ahí aparecen más que nada el aspecto de la teoría y la práctica de Mijail Bakunin acerca de la visión del anarquismo según él. Y también van a encontrar en el capítulo del mutualismo, y van a encontrar más que nada en el aspecto del anarquismo comunalista, ¿sí? El comunalismo, y también van a encontrar dentro de lo que es el comunismo anarquista, que es diferente, digamos. Bien, son diferentes prácticas, son conocimientos que tenemos que tener para leer esta obra, sí, para poder entender el pensamiento bakuniano, si se quiere.
Todo está fuera de
sentido. Bien, hoy entonces tenemos la obra El Hijo de Bakunin, sí, de Sergio Ansetti. Una obra que retrata esta vida de un zapatero que tenía una fábrica muy popular de zapatos en esta isla italiana, que le vendía zapatos, era el principal proveedor de zapatos a los mineros, a la gente que trabajaba en las minas, y eran muy buenos zapatos, ¿sí? Este personaje principal, ¿sí?, que es el padre de Tulio Saba, era seguidor de Mijail Bakunin, para el cual, los vuelvo a repetir, yo les recomiendo que miren, si para poder interpretar mejor la obra, ¿no?, que miren los capítulos número 3, sí, de Historias Libertarias, que habla sobre la teoría y la práctica de Mijail Bakunin, y también que se fijen en el capítulo número 20, el mutualismo, el comunismo anarquista, que es el capítulo número 24, si no me equivoco, y también el comunalismo, que aparece, que tenemos ahí para compartir con ustedes, de lo que es el documental Historias Libertarias, que está en el mismo canal, ¿sí?, en el mismo canal de YouTube. Lo pueden mirar o descargar de allí, ¿no? Bien, y era seguidor de Mijail Bakunin, el zapatero. El tema es que estábamos en el contexto de una Italia fascista. Quizás no llegaban los peores, lo peor de del fascismo de Mussolini no llegaba a esta isla, pero no obstante sí llegó un director que era fascista y que repudiaba estas ideas que tenía el padre de Tullio Saba. Entonces, que cuando viene cambia el director, y automáticamente, una vez que cambia el director, sabiendo de las ideas del Zapatero, el director de los mineros, sí, de la explotación minera que había en ese lugar, principal comprador de zapatos del padre de Tullio Saba, no se le ocurre una mejor idea que traer zapatos de peor calidad de Nápoles, sí. Y cuando trae estos zapatos para todos, automáticamente se le deja de comprar a este seguidor de Bakunin, que era el padre de Tullio Saba, y automáticamente empieza a perder sus trabajadores en la empresa de zapatos independiente que tenía Saba, la familia Saba. Y esto lleva a que el padre de Tullio Saba se suicide. Es allí donde entra la mayor parte del conflicto de la obra, ¿no? Pero Tullio va a tener también ese mismo amor ideológico que tenía el padre. Por eso se llama la obra El Hijo de Bakunin, porque habla del hijo de aquel que le llamaron Bakunin, ¿sí? Le llamaban Bakunin como cargándole al padre, porque era seguidor de este activista, ¿no? Y Tullio va a seguir las ideas del padre, y va a tejerse muchas leyendas sobre nuestro personaje principal. Leyendas que van como que fue jugador del Benfica de Portugal, como que fue mártir también en el frente comunista, fue uno de los mártires de batalla, de la batalla que libraron los comunistas contra los fascistas en Italia. Y bueno, muchas leyendas que también uno lo va reconstruyendo de acuerdo a los relatos, porque la obra son 32 relatos muy diferentes todos, en una construcción de este autor que realmente es extraordinaria. Es una gran novela breve, es una novela breve también, lo cual facilita a la lectura, sí, a la velocidad de la lectura más que nada. Y en 32 relatos uno va tejiendo la historia. ¿Qué pasa? Es algo muy particular, es algo muy original también, pero que nos invita a nosotros a replantear, y esto quizás voy a ser repetitivo, lo dije el año pasado, a replantearnos a nosotros no solo como lectores, sino a nosotros a replantearnos en la vida, en nuestra vida. Fíjense como una obra, una simple obra, una simple novela breve, nos invita a reflexionar y a pensar cómo somos en la vida. ¿Por qué? Estos relatos son muy diferentes. La historia que yo le acabo de contar es una sinopsis que la armé ahora, sí, tratando de resumirle más o menos las ideas centrales de la obra. ¿Qué pasa? Esa es la visión que yo hago, muy subjetiva, de la obra. Porque yo también podía haber dicho que se trata de un comunista anarquista que era holgazán, que, porque eso también dicen los relatos, nada más que yo omití esos datos. Esos 32 relatos también hablan muy mal de Tullio Saba. Dicen que, bueno, le gustaba acostarse con prostitutas, que no trabajaba, sí, que era un holgazán, y hasta decían que el Papa estaba como relacionado con el diablo. Yo te podía haber dicho todo esto, que querían quemar iglesias. Todo esto te podía haber dicho. ¿Qué pasa? yo leo de otra forma la obra, de acuerdo a lo que subjetivamente te quiero contar. También te podía haber contado la otra parte. Y esto es lo que te invita a hacer Sergio Ansetti con esta obra. Y lo que yo te planteo a vos que hagas en la vida también. Me parece que nosotros a la hora de leer los hechos tenemos que pararnos bajo tres parámetros y saber en dónde estamos nosotros, quiénes somos. Hay tres formas de ver un hecho, un signo, una obra literaria. Hay tres formas de ver la vida. Una muy aristotélica, sí, un planteamiento filosófico de Aristóteles que dice: la verdad es la única realidad. De Aristóteles. ¿Sí? La realidad es la única verdad. La verdad es una única realidad. ¿Sí? Hay otra que la tomó muy en boga el pragmatismo. ¿Sí? La segunda que le estoy nombrando, de la época de los pragmáticos, que dice que cada persona tiene su verdad y su realidad. Es decir, acontece un accidente, pasa un accidente de tránsito, hay cinco personas involucradas, los cinco van a ver de diferentes maneras, de acuerdo a sus niveles empíricos, de acuerdo a la experiencia que tengan de vida. Puede ser que lo vean, puede ser que quizás estén un poco de acuerdo entre los cinco en algo, pero van a ser de igual manera diferentes la forma que vean el mismo accidente. Eso también puede pasar con las obras, con la vida. Y una tercera, que es que toda la realidad es una ficción. ¿Desde qué punto? Desde el mismo punto de la palabra. Hay muchas palabras que hablan de abstracciones, estado, amor, odio, que se pueden manifestar en hechos, como por ejemplo el amor se puede manifestar en hechos, o el odio, pero yo no lo puedo tocar, no sé si está, o si es una mera creación ficcional. ¿Sí? Yo les invito a ustedes a pararse y a ser sincero con ustedes mismos y decir: bueno, yo me encuentro acá, o yo soy de estos. ¿Sí? Yo les cuento, a mí me gusta ver que toda esta realidad que nos quieren dibujar es simple ficción y que nosotros mismos también la ficcionalizamos. Nuestra propia realidad es una ficción. Me permito ver así la realidad, y con eso también, con esa visión también leí esta obra, El hijo de Bakunin, de Sergio Ansetti. Minutos de la hora 11, estamos en vivo por la 100.9 FM Radio 1 compartiendo esto que es Fuera de Sector. Gracias a la gente que nos sigue por YouTube, a la gente que nos mira, que nos escucha por los podcasts www.radioteca.net, www.evox.com y también por nuestro Facebook Fuera de Sector. De ahí pueden descargar las emisiones de Fuera de Sector. También quisiera agradecer a toda la gente que a lo largo de la semana descarga estos pods. Sí, muchísimas gracias por estar ahí nuevamente con nosotros. Hoy tenemos un programa con spot dedicado al Día de la Mujer. Tenemos noticias, tenemos esta obra de Sergio Ansetti, El hijo de Bakunin. Tenemos también para compartir hoy historias libertarias. ¿Qué puede ser? ¿Qué podemos compartir en historia libertaria? El anarcofeminismo, toda la vida. Sí. Hoy tenemos también la obra de Muchumbita. Tenemos Jinetes Rebeldes para compartir hoy con ustedes, y también tenemos, bueno, El mundo de Sofía. Tenemos para compartir con ustedes Fútbol y Anarquismo. Habíamos acabado de escuchar La Otra Frontera. Tenemos Radioteatro Histórico hoy para compartir una obra de Florencio Sánchez en Radioteatros Históricos. Sí, una creación de un programa de Radio Nacional que se llama Las Dos Carátulas. Vamos a escuchar, aunque sea unos minutitos, la obra de Florencio Sánchez, La Tigra. Pero antes de ir con todo eso, vamos con un nuevo capítulo de crianzas. Esta producción de www.lavaca.org, Cooperativa La Vaca. Sí, y después, bueno, después seguimos con los spots, seguimos con el Día de la Mujer, seguimos con las noticias.
Esto es Crianzas. Un programita que intenta eso de crecer en toda la diversidad.
Vale.
Mi nombre es Susy Shock y como dijo mi abuela Rosa la Tucumana, buena vida y poca vergüenza.
Vale.
Y como dijo mi amiga la Loana Berke, en un mundo de gusanos capitalistas hay que tener coraje para ser mariposa. Crianzas, Una producción de Cooperativa La Vaca para que tus alitas no crezcan más rotas.
Esta noche no tengo miedo, las cañas me hacen de sonajero y la brisa con ella baila. Esta noche no tengo miedo. Esta noche.
Chango, chinita, gurice. Acá les habla la Susi. Seguro que me conocen de verme volver tarde por el barrio. Algunas que otras risitas me habrán regalado estando en barra. Pero sos de los y las que me dicen buen día, señora, cuando voy a la mañana a comprar el pan. Soy la tía de Uriel, que vive justo enfrente del centro comunitario. Y aunque tenemos nuevas leyes que me permiten tener el documento y llevar el nombre que siento para mí, todavía la ley no puede hacer mucho para que deje de cargarlo a mi sobrino con su tío que se disfraza de mujer.
Ay, que dos o tres besos te hagan de cuna.
Ay, no vengo a retarte, vengo a que me conozcas. ¿Y sabes por qué? Porque hay un amanecer asomando y estaría bueno que no te lo pierdas, que no nos lo perdamos. Te dejo un beso o un abrazo de tía Traba.
Crianzas.
Buena vida y poca vergüenza.
Dale.
Buena vida y poca vergüenza. Esto fue
Crianzas.
Escúchalo en www.lavaca.org.
Dale.
Y tienes derecho a casarte con quien quieras y a divorciarte cuando lo decidas, recibiendo las debidas pensiones.
Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, a rotos sin pudores. La regla marcada hoy ha calzado tacones para hacer sonar su paso. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso.
La carta de Violeta Parra.
Me mandaron una carta por el correo temprano. En esta carta me dicen que cayó preso mi hermano. Sin compasión, con grillos por las calles lo arrastraron. Sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto: haber apoyado el paro que ya se había resuelto. ¿Y acaso esto es un motivo, préstamo y también sargento? Sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me
Anda a decir la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, lo molesta la milicia. Sí. Habráse visto insolencia, barbarie y alevosía, presentar el trabuco y matar a sangre fría, a quien defensa no tiene con las dos manos vacías. Sí. La carta que me mandaron pide contestación. Yo pido que se propale por toda la población. El león es un sanguinario en toda generación. ¡Sí! Yo te tengo mi casa. También tengo mi voz. También tengo cierta hermana. Fuera del que se engrilló. Todo revolucionario con el favor de mi Dios. Simplemente. Sí, 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 sí. Yo que tengo guitarra. También tengo mi voz. También tengo siete hermanos fuera del que se engrilló. Todo revolucionario con el favor de mi Dios. Sí, 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 sí.
Estas son las noticias.
Minutos de la hora 11, escuchábamos ahí a Mercedes Sosa haciendo un tema de la gran Violeta Parra. Y Violeta Parra, una artista, que hace mucho tiempo se nos fue, se suicidó, se había suicidado hace mucho tiempo ya. Y bueno, dejó grandes obras musicales, pero también era una artista, por ejemplo, que hacía su propia ropa, una artista que era pintaba. Sí, una excelente compositora, una artista sin límites, Violeta Parra. Bien, es la creadora de esa canción que inmortalizó también Mercedes Sosa, ¿sí?, que se llama Gracias a la Vida. Bueno, la compositora de ese tema es Violeta Parra. Estamos en tiempo de noticias acá en Fuera de Sector. 23 minutos de la hora 11 por la 100.9 desde el Colorado Formosa para todo el mundo a través de www.radio1109.com.ar. Un femicidio cada 30 horas. El dato se desprende del informe anual de la Casa del Encuentro. En el 2013 se produjeron 295 femicidios. Fabiana Túñez, directora ejecutiva del espacio, habla de la cobertura espasmodóica de los medios de comunicación.
En general, lo que vemos es que los medios toman esta temática en forma espasmódica cuando aparece un caso, y que no siempre el tratamiento que se da es un tratamiento respetuoso, y fundamentalmente pensando en que cuando estamos comunicando tenemos que comunicar también todos aquellos dispositivos que tiene una mujer para...
Por su parte, la periodista de Página 12, Mariana Carvajal, autora del libro Maltratadas, violencia de género en las relaciones de pareja, reflexiona sobre los mitos en torno a la violencia de género.
Son los mitos que subsisten en torno a la violencia de género y que contribuyen a perpetuarla, que es una cosa de pobres, que solo le pasa a las mujeres sumisas, que si la mujer se queda es porque le gusta, que los hombres son violentos por naturaleza. Creo que estas son cuestiones que tenemos que ir desarmando, trabajar en las escuelas, en la prevención de los noviazgos violentos, hablando de esta temática. Creo que se ha avanzado bastante. Yo creo que hay una violencia social que además se conjuga con la violencia de género, y seguramente esto es lo que está mostrando, ¿no?
Además, se conmemoran 13 años del asesinato de Natalia La Pepa Gaitán, por lo cual se celebra el Día de la Visibilidad Lésbica. Fabiana Tron, activista lesbiana, reflexionó sobre la jornada.
Todo el tiempo las lesbianas vivimos manifestaciones, las lesbianas, los gays, las travestis, digamos, ¿no? Manifestaciones de la homolesbofobia en la calle, en los trabajos, pero la verdad yo no pensé nunca en este país iba a pasar una cosa como esta, o tal vez no lo pensás porque no querés que suceda, y realmente lo que también se presenta.
Aviones cazatormentas en San Luis. El productor rural Daniel Kotriak denuncia que en San Francisco del Monte de Oro sobrevuelan aviones fumigadores que dispersan las tormentas. Señala que las consecuencias son la desertificación, la sequía y el éxodo de pequeños campesinos. Kotriak lo relaciona con la intención de empresas agrarias concentradas que buscan ampliar su poder arruinando tierras para comprarlas a bajo costo.
Sobrevuelan las tormentas y fumigan las nubes de tormenta. No sabemos exactamente con qué producto. Y las disipan. En 15, 20 minutos la tormenta desaparece, se deshilacha, toma un aspecto que es clásico, que nosotros acá ya conocemos, como absolutamente deshilachada. A veces toma colores extraños, marrón, marrón verdoso, violeta, es decir, un tono totalmente atípico. Hay olores, hay un olor muy particular, y generalmente cuando la tormenta es importante y hay un centro de baja presión, se produce después, una hora y media después del corte de la tormenta, se produce un ventarrón impresionante.
Consumo libera. Diego Valeriano defiende sus controversiales textos publicados en el blog Lobo Suelto, electrodomésticos, gaseosas, militancias burocratizadas y jóvenes prendidos fuego como parte del ADN. Compartimos entonces, esto es de un programa de Radio La Tribu que se llama La Mar en Coche. Así que vamos a escuchar un fragmento de esta entrevista entonces a Diego Valeriano, ¿sí? ¿Quién va a defender sus controversiales textos publicados a partir de este momento. Escuchamos entonces, proviene del audio del programa La Mar en Coche. A ver.
Salvo que seas un liberal extremo, pero no voy por ese lado igual. Pero me parece que es algo que se ve en cada barrio, en las calles, en el Frávega, en los shopping, en las colas de los cines. Hay una distancia de ponerle del 2013 en adelante, vamos a ser kirchneristas para decir algunas cosas, que los sectores populares, no solo acá en Argentina, sino en varios sectores del mundo, entraron al consumo y entraron como pudieron, y entraron a los empujones, y entraron para dejar de ser como estaban siendo. Y eso me parece que ya es un signo de liberación, digamos. Renunciar a lo que nos dominaba y empezar a caminar por otro lado es un signo de liberación. Después sería la discusión qué significa liberación, ¿no? O qué le pone uno a la palabra liberación.
Sí, también está el tema de la dependencia que puede generar el consumo, ¿no? Volver a consumir, ya necesitar cosas que en realidad no necesitas. También se podría hablar no solo de la liberación del consumo, sino de la dependencia que genera.
Sí, yo igual entiendo lo que planteas, pero me gustaría escapar a eso para poder pensar lo de la liberación. Porque es como la primera respuesta, ¿entendés, Diego? Frente a la palabra liberación, la primera respuesta es cómo el consumo me atrapa, cómo cada vez tengo que pagar, cómo... La verdad que no sé si lo veo y no sé si eso es dependencia. Por ahí es una etapa superior del consumo, necesitar más, o de la liberación, tener cada vez más cosas. No, puede ser eso, digo. Podría serlo, ¿se entiende? Porque si nosotros pensamos estas cosas que cada vez necesitamos más, a su vez son nuevas formas de tener más, de estar en más cosas, de cosas que antes no accedíamos. Me parece que por ese lado viene la liberación, dejar de ser lo que éramos para pasar a ser otras cosas.
¿Y eso te parece que es como la matriz ideológica del kirchnerismo, más allá de los discursos, que en realidad lo que más llamó el kirchnerismo es a consumir y hacer lo posible para que todos consuman?
Yo creo que es del kirchnerismo intuitivo. Me parece que hay una cuestión de... No sé si es la matriz ideológica del kirchnerismo. Creo que se dieron cuenta que pasaba por ese lado. Creo que se subieron a la ola de algo que venía haciendo y que después le costó salir, y es muy difícil salir de eso porque eso genera ganar elecciones, genera un pueblo movilizado, genera un sinfín de cosas. Pero me parece que más que la matriz ideológica del kirchnerismo es algo que intuyeron que está pasando. Por ese lado. Pero no, volviendo a la palabra liberación, ¿no? Yo lo veo o lo siento en algunos aspectos que tiene que ver con los modos de sentir y de pensar que fueron cambiando, cómo fueron cambiando nuestros vínculos, cómo fueron cambiando los territorios, digamos. Se habla de la gobernabilidad de los territorios, me parece que lo has escuchado varias veces. Son ingobernables hoy. Los territorios son hoy ingobernables. Y no creo que el consumo haya calmado ningún mar tumultuoso de los territorios.
Ahora, hablas de transformaciones territoriales y a la vez también de cambios en las relaciones. ¿Dónde las ves vos? Si se puede poner como ejemplos de esas transformaciones a partir de lo que podría ser el acceso al consumo o la guerra por el consumo.
Mira, algo que está muy latente se ve en los chicos. ¿Cómo los chicos en 10, 15 años, un chico de hace 10, 15 años, un chico de ahora ha cambiado su vínculo con lo adulto, con la escuela, con el trabajo, con las instituciones? Son otros pibes. Son más voraces, son más irrespetuosos en los términos de respeto que pensando hace 15 años, ¿no? Y van por todo. El axioma otra vez kirchnerista de ir por todo.
Sí.
Otra cosa es cómo se organizan los territorios. Hoy los territorios son una batalla permanente de cómo se organizan y cómo hay plata en esos territorios que hace 10 años no había ni 15 ni 20. En ese sentido sí hay una liberación, por lo menos de viejas formas de organizar los territorios, de ser hijo, de ser alumno, de ser menor.
Y me pregunto por el puntero político, por ejemplo, ¿y queda de garpe en los barrios en estas reconfiguraciones?
Me imagino que a veces sí, a veces no, según quién, según su capacidad de adaptarse. Me parece que en una sociedad hiperconsumista y en un proceso de liberación, el puntero deja de tener el poder que tuvo antaño, ¿no? El puntero era el vínculo, el lazo con los recursos. Cuando los recursos llegan por miles de otros lugares, el puntero es un actor más, pero no el puntero, no el actor que solía ser. Seguramente, como en todos lados, hay punteros que se adaptan, que pasan a la venta de otras cosas, donde capaz que poner una antena de celular en el barrio pasa a ser una disputa interesante.
Diego, otra de las cosas que aparecieron en tus provocaciones veraniegas es la idea de que existe una juventud maravillosa que no son los pibes de la Cámpora, y de hecho decís que la Cámpora ahora, cuidando precios, va contra el ADNK. ¿Qué significa? ¿Cuál es esa juventud maravillosa que no es la Cámpora? ¿Y qué sería el ADNK, no?
Bueno, insisto, el ADNK, o la intuición kirchnerista, es que el consumo libera. Que este proceso solo se puede sostener con consumo. Y con clases populares, sectores sociales, ¿no?, movilizados por la defensa del consumo. Cuando me refería que no a la Cámpora, también puede ser a cualquier juventud militante y burocratizada. No. Los que defienden realmente cuerpo a cuerpo este modelo, esta forma de vida, que es la del consumo, son los pibes en la onda 100 tirando cortes. Me parece que esos son los que defienden. O los pibitos yendo a la escuela de una manera distinta. O las luchas que se dan por el consumo en barrios donde antes no había. Me parece que por ese lado son los que bancan el modelo, más allá de quién esté llevando adelante ese modelo.
Pero es un bancar el modelo sin ponerse ninguna remera, ¿no? Digo, no sé si es que van a defender a un gobierno.
Van a defender un modelo de consumo.
Claro.
Un modelo que después de 50 años los volvió a incluir, de alguna manera, incluir igual tampoco es la palabra, tendríamos que volver a pensarla la palabra. Pero no, un modelo que los tiene en cuenta, un modelo que... Digamos, Cristina habló de esto en
el sábado,
no sé, pero cuando Cristina dice somos el país que más gaseosa consume, ¿de qué estamos hablando?
Sí, uno a veces escucha esas frases como a la pasada, como se puede escuchar una cadena nacional, ¿no? Que uno se pone a escucharla completa, digamos, todo el tiempo, y uno va haciendo cosas y demás, y de repente se escuchan frases sueltas como, por ejemplo, 14 millones de aires acondicionados. Y cosas
1.700.000 aire acondicionado en un año se vendieron.
Claro, justamente, esto es lo que avala el ADNK que vos decís, ¿no? Como esa oda iniciática que hizo Cristina en la Asamblea Legislativa del consumo.
Y además libera de los valores de antaño, ¿no? Que todos tengamos un aire acondicionado, más allá de que van a llamar para putearte y a putearme a mí, es una forma de liberación. Que Cristina diga descaradamente y que no le importe decir que somos el país que más gaseosa consume por cápita. Se le escapó el ADN ahí. ¿Cómo una presidenta va a decir que somos que como buen dato que somos el que más gaseosa consumimos? Uh-huh. Es porque se le escapó el ADN. Es porque estamos, ya más allá que consumamos biche ahora, Manaus o Coca-Cola. Faltó solamente Rani en eso que dijo Cristina. Pero es un signo de algo que ella lee, que lee el kirchnerismo y que está, que explota en la cara. Que nadie lo va a decir. ¿Cómo vas a decir que el consumo libera? Va contra cualquier tradición emancipatoria y de liberación.
Sí, pero lo está diciendo. Sin embargo, me pregunto, justo hacías como la analogía de qué gaseosas se toman, ¿no? Y estamos como medio al borde de volver a la Manaos, los que ya no estuvieron siempre en la Manaos, o los que pudieron salir de la Manaos. Me pregunto si el vamos por todo kirchnerista y ese ADN prepotente no se está volcando a los precios cuidados. Es decir, si se acabó la prepotencia kirchnerista y está medio gagá tipo Lita de Lázari cuidando el bolsillo.
Volver a la biche ahora sería un retroceso difícil de resistir. Yo recuerdo los cumpleaños en el 2003, 2004, que si alguien llevaba una Coca-Cola nos reuníamos alrededor de ella. Digamos, ese sería un retroceso, pero bueno, digamos, ese es el desafío, digamos. Seguramente hay que seguir luchando por no dejar de los niveles de consumo que tuvimos y que tienen sectores populares, porque digamos, uno que fue educado en la escuela primaria, con padres que trabajaban, y todas esas cosas que creyó que eran buenas, se puede adaptar a consumir menos. Pero yo creo que los pibes que vienen de atrás, que vienen de abajo, no lo van a aceptar. Va a ser muy difícil que acepten consumir menos. Un pibe de 14 que conoció las mieles del consumo, no lo van a tranquilizar así nomás. Uh-huh. No lo van a poder parar. Uh-huh. Y ahí es cuando hablo de liberación.
Claro.
Las viejas estructuras, o los viejos axiomas, o la vieja normativa, ese pibe ya no lo paran. Fueron 10 años de crecimiento de consumo, ¿no? Yo nací y no consumí hasta los 20.
Uh-huh. En ese sentido me pregunto cuál es el rol del plan Progresar, por un lado, y también toda la campaña lanzada por el Cedronar para que los pibes salgan del Paco. ¿Puede algo ese tipo de retórica, o es solo seguir habilitando la capacidad de consumo?
El Progresar es una forma disimulada de seguir disimulada, ¿no?, con una buena retórica de seguir inyectando guita a los barrios. Bienvenido sea, siempre eso es muy bienvenido. Lo otro me parece que es para la girada, que la droga no la puede consumir, no la pueden combatir desde ahí, ni es una discusión que esté, que sea real, me parece.
No veo al pibe con el celular llamando de 0800 del Cedronar, ¿no?
Espero que no, hablaría muy mal de ese chico. La pasaría muy mal en el barrio ese chico.
Valeria, no hay una palabra que usted utiliza bastante, todo un concepto que es lo runfla. ¿Nos lo podría contar un poquito?
Sí, para poner un tono distinto cuando hablamos de capitalismo, está el capitalismo, el neoliberalismo. Me parece que esta década, en toda Latinoamérica, pero bueno, uno puede hablar solamente de su barrio, o la zona oeste por lo menos, es una forma de capitalismo. Que decíamos, de que entraron muchos sectores, pero que entraron a los codazos, en empujones, con calor, y consumiendo cualquier cosa de la forma que sea, con una ilegalidad absoluta, con mucha violencia, y lo denominamos capitalismo runfla, digamos, por lo que significa la palabra runfla, pero digamos, es una forma de capitalismo de este tiempo. O por lo menos fue la forma de capitalismo del 2003 al 2011, 2012. Que, ¿cómo se fue dando? Un crecimiento ridículo, absurdo, fenomenal, maravilloso de los ingresos y del consumo de sectores populares que volcaron una forma de consumir, porque también una forma distinta de consumir, hacia todos lados. Y eso es el capitalismo runfla, es un capitalismo en disputa, un capitalismo más ampliado, más sucio, más complejo.
Más a la salada, digamos.
Más a la salada, pero la salada sería como digamos, la élite de ese capitalismo runfla.
Claro, es el shopping de lo runfla.
Claro, digamos, pero pensemos una remisería en el en Merlo Gómez que disputa con la comisaría, con el que tranza, con la vieja, y que tiene unos ingresos descomunales porque es la única remisería que te lleva hasta la estación, por más que te cobre 5 mangos a la estación. Uh-huh. Pensemos de esa forma, unos pibes que todos los días se van al centro a vender, a transar, a comprar, y que vuelven, y a su vez cuando vuelven tienen que disputarse con otros pibes un espacio. El capitalismo runfla es un sinnúmero de acciones que parecerían ilegales, pero que son la fuente y el motor del capitalismo real.
Claro. Me pregunto también por el tipo de mirada del pobre que trae el Papa Francisco a la escena política mundial y también lo que eso significa en Argentina. Un poco, vos estás hablando de un latido, de una suerte de desborde en los barrios, o un desborde medianamente controlado en la medida que la capacidad de consumo continúe. ¿El Papa Francisco lo que quiere es ordenar al pobre en su lugar de nuevo y que no esté ese latido runfla?
Yo, una primera cosa, está desbordado, el capitalismo runfla es el desborde en sí. No hay forma de control de eso.
Ajá.
Por más que digan que en los territorios la policía es parte de ese negocio runfla. Por ahí, al estar armada y poder matar más libremente, lo puede controlar un poco, pero no en todos los barrios. El capitalismo runfla es desborde, si no es capitalismo runfla, si no es otra cosa.
Uh-huh.
Y el Francisco parece la disputa ideológica clara sobre eso. Viene un buen franciscano a decirnos que hay que ser pobres buenos.
Uh-huh.
Ya es tarde igual. Ya es tarde, digamos. Ya es tarde porque le quedan, a cada pibe le quedan, ponele que mueran, que los maten en accidente de moto, en una entradera, que sea. Pero acá son miles y millones de pibes que, como la juventud, los niños esos que con Perón fueron niños y después tomaron las armas, y acá está la analogía, cuando hablamos de consumo libera, pensemos en el primer peronismo. ¿Cuánto vivió latente el recuerdo de Perón?
Uh-huh.
Esa misma juventud van a ser montoneros runfla.
Está bueno. Diego, me pregunto por qué no escribiste todavía, para Lobo Suelto, algo sobre los rolesinios, este fenómeno en Brasil, que podría ser justamente los runflas apareciendo en el centro de la escena esporádicamente, como puede ser el Shopping Dot, ponele.
Sí, no sé, es que esto ya, total, no lo escucha nadie. No me termina de convencer lo que leí en Lobo.
Ajá.
Sobre, pero también lo escribe gente que sabe mucho y no lo puedo ver acá, o me parece una discusión entre, me parece una discusión antigua.
Uh-huh.
Entre una derecha que los quiere controlar y un progresismo que sale a defenderlo. Me parece, viste, como esto de ningún pibe nace chorro, o fuera la policía de nuestros barrios, o esas consignas.
Uh-huh.
que por más que las repitamos no dejan de ser estúpidas.
Sí.
Me parece que, digamos, no dejan de ser eso. Me parece que el capitalismo runfla es una etapa superior de eso.
Ajá.
No lo que yo digo, no lejos, sino lo que está pasando es una etapa superior, por lo menos lo que yo intento ver o lo que veo.
Bien.
Me parece que que cuando vienen los, no sé, en el DOT, justo vivo en una zona de shopping, yo que los shopping están invadidos por esos Rosellini y son bien, muy bien recibidos.
Uh-huh.
Son efectivamente recibidos, salvo por los que vamos al cine, que no soportamos que haya gente que no entiende de cine y vaya al cine. Pero bueno, más allá de eso, como que tengo que hacer dos horas de cola. Pero me parece que, por ejemplo, en el shopping de Moreno, el de Morón, o ciertos shopping que hay en San Miguel que no llegan a hacer shopping, no son muy bien recibidos, y me parece que todos están en la misma, en esa.
Uh-huh. Valeriano, la última. Me interesa una mirada sobre quienes se están llamando al decrecimiento, a consumir menos, a la vida lenta, a tendencias agroecológicas. ¿Cómo cruzas ese tipo de miradas o ese tipo de retóricas con el capitalismo runfla?
Son cosas que atrasan. No lo puede hacer gente que gente primero que tiene una buena, un buen pasar de vida y puede decir, ¿cuál es la ciudad por excelencia? ¿No es Mar de las Pampas?
Ponele.
Por eso. Es gente aburrida, gente que muy moralista. Me parece gente muy moralista.
El Ministerio de la Verdad, que se dedicaba a la justicia, a los sospechosos.
Fuera de sector, sábados, de 10 a 13. Repite los domingos, de 21 a 0.
El Ministerio de la Abundancia,
a los
que le correspondían los asuntos económicos. Sus nombres en la lengua, Minibel, Minipax, Minibol.
Tulio Saba era un niño vanidoso. Lo descubrí muchas veces mirándose en el espejo, en el único espejo de la casa, sobre la cómoda de dormitorio de Doña Margarita. Era un espejo de lujo exagerado, con un marco estucado, dorado, y en lo alto un angelito gordo, desnudo. Y también Doña Margarita pasa para ser una mujer rescatada. Se miraba demasiado en el espejo. El niño llevaba siempre excelentes zapatos negros y brillantes. Es verdad que el padre era zapatero, pero ningún niño en el pueblo llevaba zapatos tan bonitos. Y aunque el padre no era sastre, ningún niño en el pueblo llevaba ropa tan elegante. Recuerdo un traje de fustán negro con los bordes recamados en rojo, con flores y frutas, que lo hacían parecer medio niña y medio niño con un de un varón, y pantalones cortos como los niños del continente. Tres o cuatro veces estuve en Cagliari antes de la guerra, y ni siquiera en Cagliari vi a un niño tan bien vestido. Ni los hijos de los nobles iban tan de punta en blanco. Era guapo, el más guapo del pueblo. Sus ojos negros y pícaros se movían como los de un zorro. Desde pequeño estaba convencido de ser alguien clavado a su padre, con la cabeza llena de musarañas. Los Saba se lo tenían muy creído en los años buenos. Nadie debería vanagloriarse tanto, ya se sabe. Quien se cree se mengua y quien se hincha se revienta. Una cosa es nacer noble y rico, un poco de vanidad se puede entender. El pueblo no critica, las comadres no murmuran, pero nacer como Anthony Saba, nieto de sirvientes, y volverse tan creído como él en los años de buena suerte, ¿qué podía traer? Desgracias. Nieto de sirvientes, sí, su abuelo era brasero, y en aquel tiempo decir brasero y decir sirviente era lo mismo. Los Sabas contaban que, en tiempos antiguos, habían sido caballeros y dueños de la tierra, y de muchos animales y personas, y que luego los extranjeros se lo habían robado todo. Yo no estaba en aquel entonces, pero que los Sabas habían sido caballeros, eso no me lo creo. Cuentan cuentos chinos. Yo pensaba que el mal estaba al acecho, para castigarlos por su vanidad, y lo esperaba y rezaba. Porque nadie puede creer tanto en la altanería y el despilfarrar tanto en pagarme a mí, sirviente y cocinera, un salario que ni siquiera un maestro gana, que sin embargo enseña el alfabeto, que es más importante que cocinar empanadas. El sábado venía a cenar el señor Gastón, el director de la mina, francés. Aquel sí era un señor. Había que trabajar el doble. Mi nombre sonaba cientos de veces. Dolores, la salsa, Dolores, la pasta de ravioles, Dolores, la mezcla de raquezón con las acelgas, suave, por favor, Dolores, las pastas de empanada, Dolores, ¿has colocado el cabrito? Para el relleno de las empanadas, cada sábado mataban dos cabritos. No quería maldecir a los sábados, pero dos cabritos por sábado. Dolores Murtas no ha maldecido jamás a nadie, no es bruja, pero los miraba y me decía, su fortuna terminará en cenizas. En las cenas hablaban, y yo yendo y viniendo de la cocina, aunque no quería oír, y oía. Y digo que hablar de aquel modo no es bueno. Anthony Saba hablaba mal del rey, y del papa, y del gobierno. En aquellos años vivía un incendiario famoso, lo llamaban Bakunin, y Antonio Saba en cada discurso metía a aquel Bakunin como si fuese perejil en la cocina. La Nochebuena es una noche santa, cada hombre bien nacido se comporta como se debe. En la noche del nacimiento de nuestro Señor no debe ser una sirvienta la que enseñe estas cosas, pero una Nochebuena Antonio Saba sale de la casa borracho, baja a la plaza desde donde todos lo pueden oír y empieza a gritar, si a Yuspini viene Bakunin, así dice, palabra por palabra como lo recuerdo, yo le ofrezco de beber y sitio para dormir mi casa como si fuese mi hermano, y si Bakunin me dice, Anthony, ¿por qué no quemamos la iglesia? Yo le respondo, vamos Bakunin, y le enciendo los tizones. Los borrachos dicen de varios de borracho, pero se sabe, ya se sabe, pero Anthony Saba hablaba en serio. Verdaderamente hubiera dado de comer a Bakunin y le hubiera encendido los tizones. Por eso, don Sarais, el párroco de entonces, el día de Nochebuenas, habló desde el púlpito, explicando a todos que Bakunin era un incendiario real y vivo, buscado por todas las policías, escondido en Suiza, porque los suizos esconden a todos los delincuentes, y daba vueltas por el mundo como un anticristo, y era ruso, y todos los malditos incendiarios son rusos, y si caía por Yuspini, seguro que incendiaba la iglesia y declaraba la anarquía. Y don Sarais explicó también qué es la anarquía, matar a los curas, violar a las mujeres honestas, vaciar las casas de los campesinos, declarar el amor libre para hacer un mundo de mujeres sin escrúpulos, sin pudor y de hombres sin temor a Dios. Desde aquella Nochebuena, todo el pueblo cambió el nombre de Anthony Saba y lo llamaban Bakunin. Todos lo llamaban Bakunin y él parecía contento. Voy a casa de Bakunin a hacerme un par de zapatos nuevos, decían. Haciendo zapatos era bueno Anthony Saba. Esto debe ser reconocido. Nadie como él, ni en Calgary ni en Bulgaria. Lo recuerdo como si fuese hoy. Los braceros de Totó y Sudás vuelven de los campos y cuentan que un trabajador de Usana, en Usana siempre ha habido mala gente, ha intentado tumbar sobre la tierra a la mayor de las hijas del patrón, Isadora, y que ella, con un solo golpe de tijeras de vendimiar, le ha arrancado los santísimos. Así era de honrada las hijas de Totó y Sudás. En cambio, para hacerle entender la diferencia esa misma noche, o quizá la siguiente, veo a Fiamela Saba, la mayor de Anthony, abrazada a un brasero bajo el almendro, fuera del pueblo, y con las faldas levantadas. Yo no había salido para espiarlos. Dios me guarde. Dolores Murta, no espía. Había salido a recoger mirto para las tácula, el plato típico de las 8, todos hervidos. Porque no se come tácula sin mirto ni sal. Y precisamente aquel año, porque eran tantos los pecados que al cielo le da vergüenza, el señor Gastón había vuelto de Francia, y llegó el nuevo director de mina, lombardo y con camisa negra. Pasa poco tiempo y deja de comprar los zapatos de Anthony Saba. Hace traer zapatos mejores del continente. Así Bakunin despidió uno a uno a los 21 operarios, y cuando terminó con ellos, yo por mi voluntad me fui a servir al bus como patrón, con otro patrón. No pasan ni siquiera 2 años y alguien trae la noticia de que Anthony Saba se había suicidado. Yo no me sorprendí. Lo que acabamos de leer es el capítulo número 5, que es, bueno, es el relato de la señora que trabajaba, que hacía la comida, la cocinera que hacía la comida en la casa de los Saba. Ahí pueden ver que esto vendría a ser lo que acá en nuestra jerga, en nuestro lenguaje coloquial, le llamamos como chusmerío, ¿sí? Chusmerío, como el chusmerío tenía visto y tiene hasta hoy en día muy, ciertos tabúes, ¿no? Que tenemos que librarnos de esos tabúes. Y el mejor lugar para poder matar nuestras ignorancias son los libros, ¿sí? El conocimiento está allí. Leer mucho. Vos no podés hablar de anarquismo leyendo un libro de marxismo, por ejemplo. ¿Cómo vas a dar una definición de anarquismo con un libro marxista? Tenés que hacerlo con un libro anarquista y viceversa. Si tenés que dar una definición sobre el marxismo, tenés que hacerlo desde un libro marxista. Después, si vas a buscar las divergencias, sí, ahí podemos buscar diferentes. O si vamos a hablar, por ejemplo, del liberalismo, busquemos la definición en un libro del liberalismo. Y después busquemos las críticas en otros libros. Sí, pero a mí me parece que es la mejor forma. Y bueno, hay muchas veces que hay ciertos conceptos que uno lo hace más que nada por chusmerío que por ponerse a profundizar, ¿no? Estamos compartiendo en la mañana de Fuera del Sector El Hijo de Bakunin, de Sergio Ansetti, esta novela que se construye de diversos relatos y después el lector saca su conclusión acerca de los hechos y acontecimientos. Es más, en la época, ahí en ese pueblo de Cerdeña, hablaban de que iba a venir Bakunin. Bakunin hacía, no un siglo, pero hacía 80 años que había muerto. La obra está ambientada en los años 1930 aproximadamente, ¿sí? Más bien era en época de Malatesta, Enrico Malatesta. Me parece que hasta inclusive el mismo Enrico Malatesta, que es un poco más contemporáneo a esta obra, ya había muerto también en esa época, ¿no? Giacomo Serra recordaba los tiempos antes del fascismo. También su padre había sido minero. Y decía que también antiguamente la vida del minero era una asquerosidad. Pero entonces al menos alguno hablaba en nombre de los mineros y se podía hacer huelga. Y había un sindicato que defendía a los trabajadores y en el despacho vendían zapatos y los mejores espaguetis. Hablábamos del pasado, de gente lejana y desconocida. Soñábamos. Un día se originó una discusión. Si hacemos como en Rusia y tomamos el poder, ¿a quién mandamos al paredón? Tulio dijo que él al ingeniero y al director no los fusilaría. Disfrutaría muchos más viéndolo empujar el carro o preparando las minas. Giacomo, de vez en cuando, decía que un día u otro Luzú desembarcaría en Bosa. ¿Quién sabe por qué en Bosa y no en Porto Torres? Y daría señal de la revolución. Por lo que a mí respecta, una señal bastado, si hubiese sido cierto que la revolución había empezado, hubiera tomado las armas y hubiera disparado, y el director lo hubiera disparado yo. Charlas, sueños, nos ayudaban a sobrevivir. Un día, Tulio trajo un montón de folletos de papel rojo. Cada uno contenía un largo discurso impreso en tinta negra, que manchaba los dedos. Decía que estaba por empezar una gran guerra internacional, y que nosotros, los trabajadores, deberíamos tomarla en revolución general, que nosotros, los mineros, suministrábamos la materia prima de la industria de la guerra y debíamos sabotear la producción en nombre del comunismo. Lo distribuimos a todos aquellos que sabíamos con certeza que no nos traicionarían ni denunciarían. A pesar del pequeño manifiesto, aún en el 39 la guerra mundial me parecía imposible. Mi padre había estado en batallas de Carso y había vuelto cojo. Me había hablado de la gran guerra. Me parecía imposible que los hombres pudieran ser tan estúpidos como para volver a hacer semejante memes. Después vi, con mis propios ojos, que era posible. En el 40, para ganar lo que ganabas en el 30, en el 39, debías trabajar el doble. Solo nuestra cuadrilla mantuvo por un tiempo la lentitud de antes de la guerra. Estamos compartiendo la obra El hijo de Bakunin, de Sergio Vanzetti, una obra que relata la vida de un hijo de un zapatero, el cual se dedicó a las minas. El zapatero perdió su trabajo porque el director era un fascista, y bueno, zapatero, que era Anthony Saba, pierde ese trabajo por culpa de este director de las minas. En Italia, estamos contextualizando la Italia de Mussolini, ¿sí? Una Italia fascista. Como sabía que el que proveía de zapatos era del otro bando, traía zapatos para todos, más baratos, pero también de menor calidad. Y estos zapatos dejaron sin trabajo al otro grupo, que tenía al trabajo independiente, digamos, y su trabajo cooperativo, y bueno, empezó a perder personal. Esto llevó a quedar en la quiebra y bueno, luego el suicidio de Anthony Saba. De esta forma, el hijo menor, que es Tulio Saba, ¿sí?, que es justamente el hijo de Bakunin. ¿Por qué le decían a Anthony Saba a Bakunin? Porque era seguidor de Bakunin, de Mikhail Bakunin. Entonces Tulio Saba empieza, bueno, a tratar de sostenerle a la madre, y es la que le va a alcanzar los suministros a la madre, la que lo va a mantener, ¿sí?, hasta los últimos días. Creo que muere de cáncer la madre después. Y este personaje trabaja en las minas y es uno de los que va a ser los principales revoltosos de la mina, los que lleva la huelga cuando no le pagan bien. Va a participar también dentro de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, en contra de los nazis, de los fascistas, y va a estar él dentro de lo que es el ejército comunista en ese punto, ese marco, y va a ser un mártir, dicen, un mártir de este ejército comunista, ¿no? Hay un problema, va a ser también lo van a llevar a la cárcel, lo van a llevar a juicio a Tulio Saba. ¿Por qué? Van a matar al director fascista, a ese que le sacó el trabajo al padre, ¿sí? Y lo van a acusar de inspirador de este crimen, justamente a nuestro hijo de Bakunin, de Sergio Vanzetti. Sergio Anzeni nace en Giuspini, populoso centro minero de la Cerdeña Meridional, en 1952. Realiza sus estudios en Cagliari, ciudad en la que vive hasta los años 80, cuando decide abandonarla para trasladarse a Turín. Trabaja como traductor en numerosas editoriales de la península, sin interrumpir nunca la colaboración con los periódicos sardos, en los que publica artículos sobre diversos argumentos, de la crónica al deporte, pasando por la cultura. La muerte lo sorprende prematuramente en septiembre de 1995, en uno de los acantillados más hermosos de la isla, cerca de su pueblo natal. En las dos décadas de actividad literaria e intelectual, Anzeni manifiesta una popularidad de intereses que son el signo de su compleja personalidad de hombre y de escritor. Al periodismo de denuncia de los primeros años, constantemente alimentado por la conciencia lúdica de militantes políticos, se une pronto la pasión por el teatro, la música y los cómics. Su primer relato de una cierta importancia puede considerarse Arjaut Diemond, en 1984, reelaboración personal y creativa de cuentos orales de Cerdeña, hacia cuyo patrimonio de tradiciones populares, mitos y leyendas mostró siempre una especial atención. Escritor de raíces intelectuales precisas y con una fuerte conciencia étnica, Anzeni pone en marcha un itinerario de investigación entre historia y mito que lo lleva a una reflexión interrumpida de carácter problemático sobre las islas y sus habitantes. El hijo de Bakunin fue publicado en el año 1991. es el libro de Anseni que ha tenido mayor éxito entre los lectores. Llega a su sexta edición en Italia en el 2002. Ha sido traducido al francés, inglés y español por Sara Palacios y publicado en 1995 por la editorial Juventud de Barcelona. Adaptado al teatro y llevado al cine en 1997 por Gianfranco Cadiucci. El rasgo más significativo de la segunda novela del escritor sardo es su construcción narrativa, formada por 32 capítulos sin títulos, cuya extensión varía de pocas líneas a algunas páginas. El alto número de capítulos corresponde a otros tantos personajes, cuyos testimonios, entre reticencias manifiestas, vacíos de memoria y estrecimientos emotivos, convergen delineando la personalidad de Tulio Saba, minero, comunista, anarquista, enigmático y controvertido protagonista de la novela, cuya vida se quiere reconstruir a través de la recuperación y el sondeo de la memoria de los que los han conocido. El intento de recomponer una historia unívoca se demuestra una empresa imposible. Las piezas de rompecabezas que el joven investigador recoge, restituidas o deformadas por los recuerdos de quien le habla, lejos de adherir una a otra en sintonía de encaje, presentan asperezas, irregularidades que vuelven arduo un entendimiento inmediato y, sobre todo, minan desde la base una concepción monolítica de lo real. Esto era lo que le decía hoy, ya hace 2 horas atrás de programa. Va a depender mucho en dónde nos paramos nosotros como lectores en la vida para poder interpretar las realidades. ¿Sí? De eso va a depender, y nuestra vida en sí también depende de eso.
Todas las leyes y creencias de la Tierra fueron unos montículos de ceniza caliente que pronto se llevaría al cielo.
Es tiempo de escuchar historias libertarias.
El anarquismo feminista o el anarcofeminismo busca la autonomía de cada mujer, es decir, su emancipación y realización como individuo y como género particular. Ven en el patriarcado una manifestación del poder involuntario o autoritarismo. Por ello piensan que la liberación contra el patriarcado es una parte esencial de la eliminación del Estado, puesto que ambos se fundamentarían en la ausencia de libertad y en las relaciones sociales involuntarias. Según el anarcofeminismo, el anarquismo, al ser una filosofía política que se opone a todas las relaciones de poder forzadas o coercivas, sería intrínsecamente feminista, según expresa Susan Brown. En esencia, esta corriente ve al anarquismo como un componente necesario del feminismo y viceversa. Su originalidad reside especialmente en su visión política y en no ser una corriente dogmática, por lo que se puede encontrar diversos planteamientos libertarios al respecto de lo que es la mujer, el feminismo, la feminidad. Al igual que toda escuela anarquista, se fundamenta en los principios de libertad individual, asociación libre y cooperación voluntaria de cada persona sin distinción. Sus características adicionales son aplicar los principios del anarquismo desde la condición y situación de las mujeres, identificar el eje de la dominación actual en el dúo patriarcado-estado. Considera que el patriarcado es una de las primeras, si es que no es la primera, manifestación de jerarquía forzada o poder involuntario de la persona humana y asimismo de la primera forma de opresión ocurría en el dominio del sexo masculino por sobre el femenino, y por tanto un problema fundamental de la humanidad. Argumentan que bajo este esquema se pretende uniformar a las mujeres bajo un modelo único, cultivando por medio del adoctrinamiento masivo, y que los hombres también son uniformizados y obligados a reprimir sus particularidades individuales. Y sobre esta ideología de uniformación y dominación patriarcal se sustenta buena parte de la legitimación del Estado, al repetir los mismos patrones patriarcales de dominación. su conceptualización moderna antipatriarcal y el término narcofeminismo surgen en la segunda ola feminista en la década de 1960, de la mano del feminismo radical, con personajes como Peggy Comerhead o Kathy Levy. Se inspira en autores y teóricos del feminismo anarquista estadounidense de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, como Emma Goldman, Voltaire de Clairet y Lucy Parsons. También en la Organización Anarquista y Feminista de la Revolución Española, Mujeres Libres. Ambos movimientos fueron organizados para defender las ideas anarquistas y feministas. En Latinoamérica, la primera ola feminista en la mayoría de estos países surgió en principios de mujeres anarquistas. Este primer feminismo anarquista surge ante las consideraciones de algunos anarquistas de que el patriarcado es un problema del sistema estatista o de clases. En Argentina es imperdonable no recordar a Virginia Bolten y su famoso periódico La Voz de la Mujer.
Tierra, un campo grande que no tiene fronteras, árboles, pastos, cultivos, valles y praderas, flores, pantanos, ríos, mares, y la cordillera es habitada por animales que disfrutan, se liberan al contemplar y caminar por la montaña o por el mar. Veo colores que están vivos, amo aquel aire, respira, la lluvia cae y en mi cara se chorrea todo el agua, cae el pasto y alimento una semilla enterrada. Miro al cielo, veo nubes, sale el sol y se aclara, y en la orilla un arco iris colorea mi mirada. El horizonte es verde, hasta los montes, también existe la arena y los cactus, pero pa'l norte. Mi país no es Chile, mi nación es nada, yo pertenezco a la tierra, al mapu, a la pachamama. No creo en nacionalismo ni en frontera estructurada, solo creo en matar a la empresa privada. Y mi país no es Chile, mi nación es nada, yo pertenezco a la tierra, al mapu, a la pachamama. No creo en nacionalismo ni en frontera estructurada, solo creo en matar a la empresa privada. Y pasan los años y observo la horrible devastación. El mar está contaminado, un pez ya se extinguió, los pájaros cada vez menos, comienza la migración. Los valles y praderas, la hidroeléctrica induce llorar al observar la montaña explotar. Las maquinarias invaden como en una guerra mundial, el casco blanco mandando al casco azul a trabajar, mientras varias especies luchan por dejar de agonizar. No veo el cielo, veo gris, la lluvia ácida caerá. Ya no veo bosque nativo, veo pinos en su lugar. Ya no existe el desierto, en medio mina, atajo abierto. No hay semillas, los transgénicos mataron mi alimento. Y no, cambian el bosque por cemento, en energía cambian el viento, usan animales para su experimento, sacan oro, cobre, plata, parásitos, garrapatas. A mi tierra han enterrado, y hoy la sacan barata, empresas públicas, privadas, porque las fuerzas armadas no respetan al más débil, son la clase acomodada, los patrones en sus cabezas, las monedas les interesan, yo los llenaría de bombas, yo los quemo por sorpresa. Mi país no es Chile, mi nación es nada, yo pertenezco a la tierra, al mapu, a la pachamama. No creo en nacionalismo ni en frontera estructurada, solo creo en matar a la empresa privada. Y mi país no es Chile, mi nación es nada, yo pertenezco a la tierra, al mapu, a la pachamama. No creo en nacionalismo ni en frontera estructurada, solo creo en matar a la empresa privada. Y no.
Estamos compartiendo Fuera de Sector con la 109 Radio Luna.
Aquí termina lo que queda de Tulio Saba en la memoria de quienes lo conocieron. Todo lo que han dicho lo he grabado con mi agua. Todo lo que he grabado lo he transcripto, sin agregar ni quitar ni una palabra. No sé cuál es la verdad, si existe. Quizás alguno de los narradores ha mentido a sabiendas, o al contrario, todos han dicho aquello que creían que era la verdad. O quizás han inventado detalles, aquí y allá, por un gusto natural de embellecer las historias. O hipótesis más probable, sobre los hechos se posa el velo de la memoria que lentamente distorsiona, transforma, convierte en fábula. Él narra de los protagonistas, no menos que los informes de los historiadores. Pasó en la mañana hermosa del Colorado, sí, de Sergio Anseni, el hijo de Bakunin, esta obra que tiene tanto de argentino. Quizás el escritor ni lo escribió pensando en Argentina, pero tiene un montón de cuestiones que también se viven acá en Argentina. Tienen cuestiones, aspectos de la cultura que se parecen mucho a nosotros, ¿no? Pasó, les decía, la obra El hijo de Bakunin de Sergio Anseni, perdón. Han pasado muchos temas, hoy estamos ya casi llegando al final del programa, ¿sí? Hemos vivido historias libertarias, la otra frontera, crianzas, historias... No, ha quedado fuera Gente Rebelde y Fútbol y Anarquismo. Hemos compartido con ustedes noticias en el radioteatro histórico con una obra, La Tigra, de Florencio Sánchez. Bueno, ha pasado muchas cosas en esta mañana de la 100.9 Radio 1, ¿sí? Nos pueden escuchar, siempre les decimos, en diferido los domingos de 21 a 0, pero también nos pueden escuchar online a través de www.radio1109.com.ar y también nos pueden escuchar mediante descargando o escuchando simplemente los podcasts. Esos podcasts lo pueden conseguir en www.radioteca.net, www.ivox.com, o si no, ingresan, lo hacen más fácil, ingresan a nuestro muro de Facebook y allí están los programas, que también vienen con un adicional, que es que nos pueden ver a través de YouTube. ¿Sí? Un fragmentito de un programa de 10 minutos. Ya están los 4 programas anteriores de lo que va en esta temporada 2014. Los 4 programas anteriores son El Superman Hijo Rojo, de Mark Millar. También tenemos The Great Egan Axiomático, de Ray Bradbury, La Hora Cero, y de Julio Verne, de Jules Verne, Los Náufragos del Jonathan. Esas obras ya también están a disposición de ustedes, son las obras. También habíamos hecho La Naranja Mecánica de Anthony Burger, pero no tuvimos problemas técnicos ese día acá en la radio, no nos pudimos ubicar, pero bueno, los programas siguientes. Esta es la 6ª emisión en vivo de lo que va del año de Fuera del Sector. Bien, nos encontramos entonces el próximo sábado a partir de las 10 de la mañana hasta las 13. También estamos en diferido los domingos de 21 a 0. Y también nos pueden encontrar en YouTube, en nuestro canal de YouTube ya pueden ver las cuatro emisiones del programa pasado con imágenes, ¿sí? Secuencias de imágenes y un poquito cómo se hace en vivo también el programa. Y también pueden descargar nuestros podcasts, ¿sí? En www.ivox.com, www.radioteca.net, www.arielcoceres.blogspot.com.ar. Nos encontramos el próximo sábado en vivo, o si no, durante la semana, cuando ustedes quieran escuchar, ¿sí? Un poco de cultura general, reflexionar, pensar, ¿sí? No está mal. Nos despedimos, ¿sí? Para todos los nadies. Chau. Yeah.
aunque lo intento, solo estoy. A nadie dedico estas palabras, sin enojo, sin rencor. De nadie voy a despedirme, bueno, nadie, chao, adiós. Si a nadie le importa lo que yo hago, si me quedo, si me voy. A nadie le importa lo que pienso, y aunque lo intento, solo estoy. A nadie dedico estas palabras, sin enojo, sin rencor. De nadie voy a despedirme, bueno, nadie, chao, adiós. Chao, adiós. Chao, adiós.
Si el partido podía alargar la mano hacia el pasado y decir que este o aquel acontecimiento nunca había ocurrido, esto resultaba mucho más horrible que la tortura y la muerte.
Esto fue Fuera de Sector. Esperamos el próximo sábado de 10 a 13. O los domingos en diferido de 21 a 0 horas.
Si todos los seres humanos decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en verdad.